que hemos podido contemplar hace muy poco en el Palacio Villavicencio del Alcázar, cuando hemos tenido la suerte, contando con la colaboración inestimable y con la dirección de su hijo,
de rendir homenaje.
Sí, una muestra, ¿no? Entonces, un escultor rabiosamente contemporáneo, como decía, ¿no? Yo les invito también a que ustedes disfruten de la contemplación de este Cristo desde diferentes puntos de vista. Es una obra que nos ofrece visiones diferentes. Si ustedes ubican la obra en el centro de una circunferencia y van dando un pasito, avanzando grado a grado en todo el círculo de esa circunferencia, tendrán puntos de vista, todos ellos válidos y sugerentes. A mí siempre me ha hablado de espiritualidad esta obra de elevación, ¿no? Y en este plano maravilloso y precioso, ustedes están viendo que es un Cristo todavía vivo, todavía entero, triunfante, todavía es el atleta que está lidiando esa batalla contra el pecado, que está ofreciendo esa posibilidad de redención y que mira con ojos compasivos, pero también con ojos del valiente que se enfrenta sin miedo y con resignación ante el dolor, y que sin duda fue la petición que le hicieron esos jóvenes, una imagen que nos mueva a devoción, y Francisco Pinto lo interpretó y lo ofreció.
Bueno, ¿y qué decir de este plano, de este contraluz de los pies del Santísimo Cristo del Perdón, su hermandad hoy haciendo historia? Y una imagen, veamos por delante, por detrás también, para saborearla indiscutiblemente, para no perder esos matices de los que les hablábamos anteriormente. Y comenzamos una imagen de crucificado también sobre unas andas magníficas de Antonio Martín, realizado en Caoba de Brasil, charolado en su color. Las cartelas de relieve son de Manuel Carmona y las imágenes de busto redondo de Nuria Guerra, precisamente en este paso. Van hoy uno de los estrenos del día, sí, para esta corporación.
Dos de los ángeles. Antes decíamos que la canasta del Paso de Misterio es como un pequeño retablo, pero no un retablo plano de dos dimensiones, como son los de los testeros de la iglesia, sino un retablo que tiene profundidad, es decir, que tiene las tres dimensiones. Y los soportes iconográficos de este retablo son en los que se basa también, vamos a decir, la palabra, ¿no? La palabra de la iglesia. En los ángulos, las cuatro esquinas, los padres de la iglesia. En el centro, cuatro cartelas, tanto los lados mayores como menores, que hace alusión a cuatro hitos en la vida de Cristo: el bautismo, el descendimiento, la crucifixión acompañado de los ladrones. Y a los lados de las cartelas, los cuatro arcángeles, cuatro arcángeles: San Rafael, San Gabriel, San Miguel. Ellos dicen el ángel de la guarda, pero
Santo ángel de la guarda.
Sí, pero curiosamente San Rafael es el que hace también las veces de ángel de la guarda. ¿Tú sabes cómo se llama el cuarto arcángel?
¿Cómo?
Uriel.
Uriel.
Uriel. Y en principio eran siete arcángeles.
También podríamos tener tiempo, y de hecho lo tendremos, para ese apunte que ha hecho, esa referencia, la numerología en las escrituras, también esa numerología representada en los pasos de misterio, en los pasos de palio, los 12 varales, los 7 dolores.
Nuestra cultura es muy,
los cuatro
muy
evangelios,
muy rica,
cuatro evangelistas,
Antonio.
Es increíble, ciertamente.
Pararse.
Y muchas veces de una manera como sale tan espontánea, ¿verdad? Tan natural, tan sencilla. Yo sigo haciendo hincapié en la luz de la tarde, justamente donde se encuentra ahora mismo el Cristo del Perdón. ¿Qué luz más bonita?
Yo creo que muchos jerezanos y muchas jerezanas van a descubrir por primera vez esta hermandad, aunque saben de su existencia, en esa preciosa ermita de guía, y que tanto nos preocupa también, pero por primera vez creo que lo van a descubrir realmente, ¿no?
No lo hemos dicho, pero si son amigos del dato, bueno, ya este plano, pues fíjense ustedes, ¿no? Decíamos que no hemos dado, pero para los amigos del dato, que aproximadamente, según nos comentaban, unos 600 nazarenos procesionan a la Santa Iglesia Catedral con la Hermandad de Cristo Rey, y unos 120 lo hacen con esta corporación penitencial, que tiene también entre sus titulares a San José Obrero, y que tiene esa túnica tan especial de color azul marino con cinturón de esparto, y también esos monaguillos que van con ese capuz tan especial y que van repartiendo la luz, que no es poco, a esta hermandad durante su estación de penitencia. Hermandad, podemos decir, de silencio, con cánones de hermandad de negro, de ejemplar compostura siempre, y que sabe, evidentemente, contagiar esta seriedad al público por todos y cada uno de los pasos y de los puntos de su itinerario. Sí, tendrán ustedes la ocasión de escuchar acompañamiento musical. Este Cristo, como saben, va en silencio. En el paso de palio de la Virgen del Perpetuo Socorro será la banda de música de Gailín de Puerto Serrano la que escuchen en tan solo unos minutos, cuando ven de nuevo a Pilar Sánchez, alcaldesa de Jerez, viviendo este Domingo de Ramos maravilloso en este auténtico palmeral de Cristina. En estos momentos, el Cristo del Perdón, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Momento iconográfico que representa.
Les invito a que contemplen con minuciosidad este Cristo, que es un crucificado de tres clavos. No es el momento ahora de hablar de ello, pero la iconografía de Jesucristo ha ido variando a lo largo de la historia del arte. Y recréense sobre todo con la estructura anatómica que define Francisco Pinto. Porque de un mismo material, la madera y pigmentos disueltos al aceite, porque está policromada al óleo, es capaz de describir la suavidad y la textura de la piel con un modelado minucioso. Ustedes dirán, ¿por qué dice talla y modelado si se modela con barro? Pues porque lo hace con una ductilidad, con una sensibilidad que no transmite pues la blandura de la carne, por ejemplo. Como en los espasmos del sufrimiento y del dolor se contrae toda la musculatura del abdomen, y ustedes ven cómo esto se refleja en una talla muy minuciosa de planos redondeados y cortos. Y si lo comparan ustedes, están viendo ahí ese perfil de tres cuartos que es muy muy sugerente, el perizoma, que es el nudo del sudario con el que cubre sus caderas, ven que está anudado por un cordel, que es otra tipología de la vestimenta de Cristo que corresponde al barroco sevillano y que en la contemporaneidad se rescata. Ven como los pliegues de la tela están hechos con grandes cortes, muy diferente de ese modelado sinuoso, blando y delicado de la carne. Eso solo lo hace un escultor sensible que con los mismos materiales interpreta diferentes calidades táctiles. Nosotros tocamos también con los ojos. Ustedes están en su casa, pero están percibiendo una tela vasta, rugosa, pesada, y ese cuerpo indefenso que con los clavos está siendo atacado, y con esa corona de espina tan agresiva y tan aparatosa que tiene el Cristo del Perdón, se hace un énfasis precisamente en el martirio, ¿no?
Cabele rojo para este Gólgota, según la hermandad y la cofradía del Perdón, Manuel Tristán como capataz, delante del llamador. Y un detalle, tendremos ocasión de verlo en los próximos instantes, si es posible, porque llamativas, peculiares y singulares las cruces que portan los penitentes que caminan tras el Cristo del Perdón. Una cruz con los remates, con las cantoneras de la cruz, si me permiten, cortada de manera diagonal y de color roble. Unas cruces que muy poco al uso en la penitencia de los penitentes, como decimos, en la Semana Santa de Jerez, por lo menos, y singularísima, sin duda alguna. Como dijera el pregonero, el acompañamiento. Uh-huh. ¿Y cuántas promesas, cuántos y cuántos sufrimientos, y también cuántas esperanzas de confortación tras la trasera de un paso de misterio? Cuando se va un paso y no es poesía ni es romance, se van muchas cosas y empiezan otras tantas, créanme. Y quien ha caminado en la trasera de un paso, por lo general, sin verle la cara, la imagen de su devoción, de sus amores, lleva encerradas muchas tragedias y muchas alegrías a la vez.
Y no es idolatría, Antonio. La imagen no es el objeto de la devoción. Es el instrumento en el que se depositan las plegarias y las intenciones de los fieles. Y el humano necesita la trascendencia, el humano necesita la esperanza. La esperanza que se debe, que incluso podemos nosotros dejar caer sobre aquellas personas a las que queremos y en las que confiamos. Y esa necesidad de trascendencia es importante.
Escucharon ustedes cómo por nuestros micrófonos se cuela el aire que a rachas y a ráfagas, la verdad que bastante fuertes por momentos, pues hace que ustedes escuchen en los receptores de su y en sus televisores ese sonido entrecortado. También lo aprecian en esa bandera, lo ven, que abre el cortejo de palio de esta hermandad.
Sí.
Cómo se mueve.
Abríguense si vas a salir a la
lo
calle.
Lo hemos dicho, abríguense porque presumimos que va a hacer más frío durante la noche. La única lástima por el momento, la de este paso de palio, también de la Estrella, que en estos momentos ve cómo pierde la batalla frente al viento, pero esperemos que en cuanto llegue a ese alambique de calles estrechas, el encendedor pues pueda.
Pero vamos, el frío no es un obstáculo para disfrutar de nuestra Semana
Santa. No, ni mucho menos, por favor.
Ni siquiera la lluvia.
El viento por aquello de la candelería, sí. Palio encendido es
claro.
Una auténtica maravilla.
Y tiene todo su significado.
Bueno, pues aquí vemos, entre otros nombres representados a través de la orfebrería, Manuel de los Ríos también, uh-huh. Esos bordados de un jerezano, Fernando Calderón. Que para que ustedes sepan, entre otros trabajos, realizaba el nuevo Sin Pecado de la Hermandad del Rocío de Jerez. Y la imagen del Perpetuo Socorro, para qué decir más.
Uh-huh. Una imagen que en un principio estuvo depositada en la colegial y que posteriormente, bueno, pues pasó a formar parte del patrimonio y del legado de esta hermandad, y que su primera estación penitenciaria la realizó desde Santa Ana, ¿no, Antonio?
Desde Santa Ana, una hermandad con una imagen, no sé si decir con numerosos avatares, pero perteneció a la hermandad de la advocación, a la flagelación, con la advocación de María Santísima de la Amargura, sí, no.
Tú eres más pequeño que yo, Antonio, pero yo recuerdo cuando era chiquitita que el padre Repeto era el párroco de Santa Ana. Incluso bautizó a alguno de mis hermanos pequeños, lo recuerdo perfectamente en aquella parroquia.
Yo sí recuerdo, no voy a decir el año, pero podría ser el año 1980, Avenida del Amontillado.
Uh-huh.
Y la hermandad por allí, muy, muy cortita, muy, uh-huh. muy sencilla en aquellos instantes, cortita digo el número de nazarenos, pero con una ilusión terrible, y una foto que inmortalizó aquello desde un séptimo, de un bloque de cobertura. Ya salía de Santa Ana, y fíjense ustedes cómo han evolucionado los tiempos. Esta hermandad decía, vamos a buscar nuevos caminos, y allá que se fueron a la ermita de guía, a buscar, como decimos, nuevos senderos y a buscar nuevos tiempos. Lo que le decíamos de esta imagen y de la Virgen del Perpetuo Socorro, como decía Loli, que el 8 de diciembre fue trasladada, hablamos del año 75 aproximadamente, hasta la colegial, hasta la parroquia de Santa Ana. En 1975 fue restaurada por Manuel Bonat, en 1979 por José Guerra Carretero, en el año 99 por Maripaz Barbero.
Sí, una restauradora que ha dejado importantes trabajos en nuestra ciudad, como el Cristo de la Salud de la parroquia de San Miguel, de la hermandad del mismo nombre, ¿no?
Pues si les parece, vamos a quedarnos con esos sonidos que suenan de fondo, que corresponden a la banda de música de Gailín de Puerto Serrano, que marcha tras el paso de palio de la Virgen del Perpetuo Socorro. Como suele pasar también, nos callamos y la marcha que acaba. No será ni la primera ni la última vez. rosas de color champán y fresias blancas las que adornan este paso de palio. Un repertorio hoy de flores, además una gratísima fragancia. Y ahí vemos a tres generaciones.
Bien trabajado la gente buena, ¿eh?
Nieto, padre y abuelo, he creído ver. De un cofrade, por cierto, como decimos por aquí, de los Artibles. También tiene una Semana Santa complicada, ¿eh?, en el calendario, el bueno de José María.
Agarraba un poquito más, mi arma.
Presidencia de tres suele ser algo distintivo, ¿no? Que tampoco tiene por qué la hermandad de negro, ¿no, Loli?
Sí, pero yo creo que ya buscan un sello que las distinga, ¿no? Cada hermandad intenta buscar su personalidad. De alguna manera la encuentran casi sin querer, pero de un tiempo a esta parte, yo diría que de unos 20 años para acá, se buscan los pequeños detalles, no solo que completen más el significado de la Semana de Pasión, de sus titulares, los colores que se eligen, en la disposición del cortejo, en la música también, ¿no? Todo se cuida muchísimo. Y se busca eso, esa distinción, esa personalidad que los diferencie. Antes vimos una dolorosa contemporánea, ahora vemos una dolorosa rococó, siglo XVIII. Está atribuida a Giacomo Bácaro. Y también en las últimas décadas se ve una sensibilidad especial a la hora de vestir a la Virgen, cómo se abre un poco lo que es el rostrillo para dejar la talla más al descubierto, y con la finura, con el dibujo del cuello y del óvalo de la cara, pues la Virgen gana mucha más personalidad y mucha más capacidad de mover a la emoción de quien la contempla, ¿no?
Un palio que continúa su trabajo de, para terminarlo, los bordados, ven ustedes el frontal, como decíamos, Fernando Calderón, el jerezano, que los está realizando, mientras que los laterales y la bambalina trasera pues todavía están pendientes de conclusión, y unos candelabros de cola, si ustedes me permiten, también especialísimos, cuando estamos viendo pues ese primer plano, tanto de la Virgen entre los varales también como de la corona.
Sí, la corona, que es una corona característica de Canacho, me da puro explicarla otra vez, pero es que me encanta, ¿no? Tiene, en el imperial han visto ustedes que pende una estrella que se mueve, y ese pequeño objeto le da más prestancia incluso a la Virgen. No solo es el atributo que la define como reina del cielo, que también hace alusión a su característica de imagen de gloria, porque nos anuncia también la resurrección, sino el movimiento, el sonido. Es que la estética barroca no murió en el 17 y en el 18 en nuestra tierra, Antonio. Todavía sigue presente.
Pues escuchamos los sones de la banda de música de Gailín de Puerto Serrat. Thank you.
desde la iglesia de la Merced se acerca hasta el corazón mismo de la ciudad. Esta mañana teníamos la oportunidad de poder ver en el templo los dos pasos engalanados y preparados, expectantes para iniciar la carrera oficial esta tarde. Y cada año es una ilusión renovada en cada uno de los detalles. Ahí en ese plano que nos ofrece Marga podemos disfrutar de la riqueza y de la sensibilidad con los que los escultores en el siglo XX y ya a comienzos del siglo XXI han sabido transmitirnos las técnicas, las formas, el repertorio de la escultura barroca. Pueden comprobar que la composición de un paso de misterio en el que aparece no solo la figura de Cristo, sino que este está acompañado de figuras secundarias que completan, que ilustran, que describen con imágenes un pasaje de las Sagradas Escrituras, es una lección de fe, es también la plasmación a través de una escenificación estática, pero que va recorriendo toda la ciudad, de la historia, de la evolución de ese Via Crucis que se iniciaba esta tarde con la salida de la Borriquita y que ahora ven en la presentación ante el juicio.
Thank you.
tiempo que llevamos acompañando a nuestros amigos esta tarde, hemos hecho alusión a cada una de las hermandades con el nombre con el que se conoce popularmente en la ciudad. Y no es, vamos a decir, un demérito, al contrario, están tan imbricadas en la memoria, en el sentido, de toda la ciudad, que no es una falta de respeto no definir a esta hermandad como hermandad y cofradía de nazarenos, de nuestro Padre Jesús del Consuelo, en el desprecio de nadie, sino que la propia denominación popular hace referencia o bien al origen, como en este caso, es una de las hermandades gremiales que están presentes en nuestra Semana de Pasión, sino incluso a veces imágenes reciben nombres que no hacen alusión a su iconografía, sino, por ejemplo, Chupaceite o, por ejemplo, el Marquillo, y que hacen referencia a esa vinculación instantánea y también instintiva entre las personas que lo contemplan, que lo rezan, que se asustan, que se emocionan o que rechazan estas imágenes, ¿no? Y que hacen alusión a esa imbricación profunda con la ciudad.
No pueden ustedes olvidar que este paso de misterio importa a un señor del Consuelo, a nuestro Padre Jesús del Consuelo, restaurado por Enrique Ortega, y que ha realizado una maravillosa, todo se ha dicho de paso, restauración de, para un servidor, y yo creo que ustedes comparten la opinión, de las mejores tallas que procesionan en nuestra Semana Santa. Impresionante.
Sí, es un Cristo del siglo XVII, es una talla barroca, muy dulce, y que Enrique Ortega ha sabido respetar en sus matices, ha hecho una limpieza muy cuidada, muy esmerada, ha reintegrado algunos elementos que corrían peligro, y ustedes van a poder disfrutar de otra obra restaurada también por Enrique Ortega, la Virgen de los Remedios, otra de nuestras joyas que tenemos la suerte y el privilegio de poder decir que desde el Instituto de Cultura y por indicación expresa, cumpliendo un compromiso que la alcaldesa de la ciudad le hizo a la hermandad en la estación penitencial del año pasado, bueno, pues este año la vamos a poder tener de nuevo en las calles con todo su esplendor. Enrique es muy joven, es un portuense afincado en Córdoba, pero que parte de su corazón tiene aquí también en Jerez. El Cristo